Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia.
Arrancamos hora 13 con asuntos australianos. El sábado, la ciudad de Sydney fue escenario de una protesta contra las medidas de confinamiento en respuesta al brote de Delta que continúa azotando a Sydney. Unas 3.500 personas sin mascarillas y sin distanciamiento social marcharon por las calles del centro de la ciudad gritando consignas como libertad, además de otros eslogans antivacunas. La jornada terminó con encontronazos violentos entre algunos manifestantes y la policía. Luego se presentaron varios arrestos, más de 50 imputaciones y cientos de multas. Tras la protesta, la premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, manifestó estar desconcertada, decepcionada y descorazonada, al tiempo que otros actores políticos catalogaron las protestas como una estupidez de personas egoístas cuyas acciones podrían prolongar el confinamiento en Sydney. De hecho, el comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mick Fuller, dijo que más de 10.000 personas habían contactado a la policía para aportar información para ayudar a identificar a los manifestantes. Asimismo, aseveró que se rumoreaba que el sábado podría haber otra marcha y que toda la fuerza policial estaría atenta para aplacarla de llevarse a cabo. Mick Fuller también afirmó que cualquier persona que asista y rompa con la orden de sanidad pública será arrestada. Así que hoy en Hora 13 queremos explorar ¿qué hay detrás de estas movilizaciones, además de sus impactos? Y para esto contactamos primero con Jess Scully, vicealcaldesa de la ciudad de Sydney.
SBS en español.
Un placer conversar contigo.
Jess, como vicealcaldesa de la ciudad de Sydney, tu deber es velar por los residentes y demás personas que transitan y trabajan precisamente en el corazón de Sydney, la jurisdicción donde se vieron estas marchas el fin de semana. ¿Cómo están los residentes, trabajadores y comercios de la zona? ¿Cuál ha sido su reacción ante las protestas y cuál es la postura de la alcaldía al respecto?
Yo el sábado podría escuchar el ruido de los helicópteros que estaban tan cerca porque las manifestaciones estaban aquí mismo. Y yo conversé con unos operadores de comercios aquí cerca de las protestas, las manifestaciones, y me dijeron que tenían personas viniendo a sus tiendas sin mascarillas, gritando y poniendo a todos a riesgo. Y ellos estaban afectados directamente por estas actividades irresponsables de personas manifestando ahí sin mascarillas, sin pensar en la salud de sus conciudadanos. Y es muy triste ver este tipo de comportamiento y actividad cuando millones de nosotros aquí en Sydney estamos viviendo entre estas reglas, no solo por nuestra salud, pero por el salud de nuestros conciudadanos, para el salud de toda nuestra sociedad. Así que es una tristeza y me da miedo que esto va a alargar este periodo de restricciones que nos afecta a todos.
Pero Jess, más allá de los epítetos y la frustración expresada por autoridades, por comerciantes, por personas de la ciudadanía, ¿qué crees que hay detrás de esta movilización? O sea, ¿qué hay detrás de la frustración de estas personas que han dejado de creer en las instituciones, en los consejos de salud pública y que están de alguna manera rompiendo con el contrato social, rompiendo con el contrato cívico que representa precisamente el respeto al confinamiento con el fin de derrotar al virus?
Muy bien dicho, no es respetar este contrato social, que todos estamos en esto juntos, todos estamos afectados, todos nos extrañamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero igual estamos en esto juntos para tener estas restricciones por el tiempo más corto posible. Yo pienso que hay mucha misinformación, hay mucha ignorancia y hay algunos en el media, hay algunos que tienen plataformas en los diarios, en la radio, en la televisión, que fomentan la división y la misinformación. Además, necesitamos más información en más idiomas para que todos podamos tener la misma información, la información correcta. Y además, necesitamos ayuda social y financiera para todos que están afectados. Hay mucha gente que han quedado sin ayuda durante estas restricciones. Y la verdad es que todos estamos aquí por razones fuera de nuestro control. Así que todos necesitamos la ayuda financiera para sobrevivir este tiempo. Pero tengo que pensar también que hay movimientos globales contra la vacunación, cuestionando la verdad de la situación. Pero todos de nosotros que tenemos familiares en otras partes del mundo sabemos que esto es real. Hay gente joven, gente sin problemas de salud que han fallecido de este virus. Este virus no es un invento. Este virus ha afectado la vida, la salud de millones. Esto es muy, muy serio y tenemos todos la responsabilidad de comunicar a nuestros familiares, nuestros amigos, que todos tenemos que tomar una parte en terminar la infección y la transmisión de este virus.
Jesse, para finalizar, ¿hay alguna ayuda que está ofreciendo la ciudad de Sydney? O sea, el gobierno estatal y el gobierno federal ha sido criticado durante toda esta pandemia porque no ha ofrecido suficiente ayuda para aquellos que son residentes temporales, o sea, en visas temporales o estudiantes internacionales. ¿La alcaldía de Sydney tiene alguna ayuda disponible para los pequeños comerciantes o para las personas que no son residentes permanentes o ciudadanos australianos?
Sí, siempre desde el comienzo de esta crisis hemos estado enfocado en que nadie se ha dejado sin ayuda, sin pensar en el estatus de visa. Estamos pendientes también en los estudiantes internacionales, las personas que están aquí en visas temporales, y por eso hemos invertido más de $2 millones en ayuda de comida con organizaciones como Old Harvest y Food Bank, Second Bite. Y anoche en Council repartimos más de $400,000 para servicios de comida, para dar comida en directo a las comunidades que lo necesitan. Además, anoche también otro $250,000 en fondos de emergencia para las organizaciones de comunidad, para que puedan ayudar la capacidad de nuestra comunidad a responder a esta crisis. Además, $50,000 para mascarillas para las comunidades vulnerables. Y además estamos enfocados en la recuperación de la ciudad. Pensamos que el gobierno federal tiene responsabilidad por ayuda financiera para los individuales. El gobierno de estado tiene responsabilidad para fondos para los comercios, las empresas. Pero nosotros aquí en el nivel local de gobiernos estamos pensando en la comunidad y además en cómo reactivar la ciudad de Sydney cuando salimos de estas restricciones. Así que estamos invirtiendo $4 millones para empresas, para las personas creativas también, para empezar el proceso de recuperar de esta segunda lockdown.
Bueno, Jess Scully, vicealcaldesa de la ciudad de Sydney, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Gracias, Claudiana.
Y para ahondar aún más en este asunto, contactamos con Lionel Chévez, experto en seguridad, salud pública y con una maestría en neurociencia. Así que bueno, todas las bases cubiertas de esta historia. Lionel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mucho gusto estar contigo.
Lionel, las autoridades han condenado las acciones de los manifestantes que participaron en la protesta de Sydney y la policía de Nueva Gales del Sur ha alertado que arrestará a cualquier persona que asista a una nueva marcha que podría realizarse este fin de semana. Pero más allá de lo que han hecho las autoridades de tachar a estas personas de egoístas o desalmadas o desconsideradas con los demás ciudadanos, me gustaría que analicemos el fenómeno de por qué estas personas no están siguiendo las instrucciones de sanidad pública, por qué no están creyendo en las instituciones y en la información que se le está dando, la información médica que se está dando.
Creo que para iniciar y crear un bosquejo tenemos que entender que el problema de grupos removidos del núcleo central de la sociedad, o sea, fringe o outcast, como se les dice en inglés, que son grupos radicales que están desplazados del pensamiento común, de la percepción normal, que le vamos a decir así, aunque normal no existe, pero hay un acuerdo común en cómo nuestra sociedad funciona, a qué nos suscribimos, en qué valores actuamos, etcétera, etcétera. Y hay siempre un grupo minoritario a veces en todas las sociedades que se oponen, que argumentan contra eso y tienen sus propias batallas en contra de lo que es la normalidad o el status quo. Y en Australia, ASIO levantó la alarma el año pasado. El director de ASIO dijo que el extremismo de derecha se convertía ya en la tercera parte de la amenaza de todos los casos investigados en ASIO ese año. Esto puso entonces este grupo que una vez fue dudable que existía a ser uno de los tres, el segundo más grande en términos de amenaza y capacidad de actuar, segundo solo al sunismo en Australia, que es lo que le llamamos islamismo. Entonces esto es bien serio porque ha estado creciendo al interior de nuestra sociedad y como de manera parasítica, seleccionando argumentos en los cuales personas que ya están un poquito inclinadas a expresar frustración o que viven en un vacío o están pasando situaciones graves económicas o culturales, entonces buscan una explicación fácil. Y estos grupos de extremismo son maestros en crear realidades blanco y negro en las cuales no se tiene que pensar, y así de esa manera entonces terminan reclutando mucha gente que inocentemente están angustiados buscando respuestas a cosas que son muy complejas, no tan simples. Entonces este movimiento no podemos verlo como simplemente gente torpe, ignorante. No, al centro de estos grupos hay personas que han calculado, planeado y asignado recursos y acciones para, uno, manipular personas que son vulnerables, segundo, para activar sus miembros que son muy radicales y capaces de causar daño físico, daño político, daño económico, porque entre más transmitan ese virus, entre más ellos diluyan los recursos policiales y de las cortes, mantienen la ciudad sitiada. Y su brand, su nombre, sus caras, su marca, se vuelve el diálogo de las 24 horas de las noticias, lo cual es algo que ellos consideran un triunfo. Es un grupo organizado, no podemos decir que es gente loca ni que es gente ignorante, porque pusieron sus argumentos, persuadieron sus bases y tenían un objetivo en común, la policía y todo lo que significa el Estado, los edificios, las áreas públicas del Estado, el lugar de concentración, un punto de concentración, hubo acuerdo y de manera simultánea en la otra ciudad capital de Melbourne. Entonces esto indica que es un movimiento muy organizado.
Lionel, al principio de la respuesta mencionaste grupos de derecha. Sin embargo, lo que vimos en los manifestantes fue un grupo muy diverso de personas. Habían personas inmigrantes de primera y de segunda generación, habían personas antivacunas o personas que creen en el derecho de la libertad de expresión o la libertad de movimiento. O sea, era un grupo bastante ecléctico, no solo de derecha.
Sí, y esto es lo interesante porque si nos vamos a lo que es la literatura de radicalización, una de las cosas que sucede es los procesos de radicalización son oportunistas. Lo que sabemos hoy como terrorismo, por ejemplo, siempre se ve que nace en las creencias abrahámicas, ¿Y por qué? Porque en esos, en esa forma de pensar siempre ha habido un Moisés, un Jesucristo, alguien que empieza el movimiento y que cuestiona las normas y que contradice a las sociedades dormidas. Esa es la tesis de ellos. Y entonces son muy convencibles a las personas que están preguntando cosas trascendentales en su vida, en su adolescencia, o cuando han perdido el trabajo, o mujeres que han sido violadas o marginadas. Todas las personas que están enfrentando una pregunta que está más allá de la simplicidad, estos líderes son muy carismáticos, esto se sabe en la literatura y en la investigación de radicalización, y hacen algo que en inglés se le llama narrow casting, que es algo que es como cirúrgicamente se enfocan en esas personas y les brindan respuestas tan simples que dan una explicación satisfactoria y calman la angustia de estas personas que están buscando respuestas a cosas más complejas. Por ejemplo, la falta de empleo, la marginalización étnica, falta de derechos y libertades. Este virus vino a exponer como un rayo X todas esas fracturas que ya existían. Y entonces estos grupos, que son muy oportunistas, aprovechan cada vez que el Estado está débil o vulnerable, o cuando el Estado tiene que actuar con mucho autoritarismo debido a la amenaza del virus. Entonces estos grupos aprovechan para demostrar un ejemplo visible y palpable y dicen, ve, aquí estás, fíjate, son enemigos de nosotros, nos han quitado la libertad. Y como tú dijiste, no fueron a marchar en contra de algo concreto, fueron a marchar bajo un eslogan que es tan etéreo, que es freedom, es libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad de moverse o de quedarse en casa? ¿O libertad de expresión? ¿O libertad económica? ¿O libertad de género? ¿Cuál es el aspecto palpable que querían? En la agenda de radicalización, los jefes que radicalizan las sociedades vulnerables los utilizan, como nosotros decimos en inglés, the skin in the drum, son la piel en el tambor. A ellos no les importa si esta gente es desechable, si se enferman, porque les convencen de que es válido morirse por la causa. Y ahí es donde entramos al otro meridiano, que ya va más allá de la ideología, a la práctica de radicalización, donde psicológicamente la persona puede inmolarse, puede morirse por la causa, cuando la idea es más poderosa que la sobrevivencia física, que va en contra de la autopreservación fisiológica, de la cual nosotros los seres humanos estamos preparados desde nacimiento, sobrevivir contra el peligro. En este caso, el razonamiento es tomado como rehenes por estos líderes carismáticos que les convencen de que si ellos toman acción de esta y de esta manera, sus problemas van a ser resueltos, cuando en realidad no es así.
Leonel, y para finalizar, ¿cuál es el antídoto entonces?
Yo creo que en adición de instar a todos los líderes comunitarios, a la gente que la gente respeta y a quienes la gente se acerca a pedirles respuestas, tenemos una obligación moral de salir en público y acuerpar, porque no sé si estás familiarizada con la doctrina del choque de Naomi Klein. Uh-huh. Ella positó de que cuando las sociedades entran en algo que es inexplicablemente enorme y chocante, el cerebro se vuelve vulnerable a perder las memorias consistentes de quiénes somos, y entonces pueden entrar ideas reaccionarias como de emergencia, las cuales no son bien pensadas. Entonces, la otra cosa que sabemos en neurociencia es de que el cerebro humano es un órgano social. Está diseñado para hacernos sobrevivir en grupo donde pertenecemos, en tribus. Y en tiempos de que nosotros tenemos que segmentarnos e irnos a casa, perdemos la tribu en el trabajo, perdemos la tribu en el colegio, perdemos la tribu en el transporte que hacemos todos los días, las rutinas se nos van. El cerebro entonces entra en un estado de outcast, de remoción de la tribu. Y entonces ahí las ideas parasíticas pueden entrar. La alucinación de soledad y de no pertenecer crea graves problemas psicológicos y químicos en el cerebro, de los cuales nosotros como líderes comunitarios tenemos que salir en público y decirles, estamos desconectados, pero aún seguimos juntos. Yo creo que la narrativa tiene que simplificarse y reforzarse de que como australianos de diversos colores y de diversos géneros, vamos a sobrevivir. Porque a veces en el pasado, como seres humanos, en la era de hielo, tuvimos que irnos a las cuevas, y en una cueva no puedes meter toda la nación. Fueron familias que se fueron a las cuevas y resurgieron cuando la nieve se derritió. Nosotros como seres humanos hemos sobrevivido cuando tenemos visibilidad de que aún existimos como especie juntos. Pero si convencemos al individuo que la maquinaria y el sistema es nuestro enemigo y nos está siguiendo para erradicarnos, esto nos va a llevar a nuestra autodestrucción. Nosotros como seres humanos somos seres sociales y tanto el gobierno como los seres cívicos, religiosos, comunitarios, debemos salir en público, en los medios de comunicación y decirle a nuestras personas que seguimos juntos, que no estamos solos y que estas medidas son extremas, pero no son permanentes.
Bueno, Leonel Chévez, experto en seguridad, salud pública y neurociencia, muchísimas gracias por compartir estos conocimientos con nuestra audiencia aquí en SBS Spanish.
Gracias.
Bueno, y te recuerdo que Nueva Gales del Sur continúa en alerta máxima por el COVID-19, por lo que si vives en la Gran Sydney, incluyendo la costa central, las Montañas Azules, Wollongong y Shell Harbour, debes permanecer en casa a menos que sea absolutamente necesario salir y no debes recibir visitas. Esto incluye a cualquier miembro de la familia que no viva contigo. Se ha ordenado que las empresas y comercios no esenciales cierren al público y solo pueden operar en línea y vender por medio del método de compra click and collect. También existen restricciones para los trabajadores que viven en las áreas del gobierno local de Fairfield, Canterbury, Bankstown, Liverpool, Cumberland y Blacktown. Y si vives en una de estas áreas, no puedes salir de tu área de gobierno local para ir a trabajar a menos que seas un trabajador autorizado. Para obtener la información más reciente, visita nsw.gov.au. Y para conocer las medidas de salud y de apoyo actualmente en vigor en respuesta a la pandemia de COVID-19 en tu idioma, puedes visitar nuestro portal sbs.com.au/coronavirus. Y nosotros en SBS Spanish hemos estado publicando todas las tardes un mini boletín con las actualizaciones de COVID-19 más importantes del día que podrás encontrar como artículo en nuestra página web o como video en nuestra página de Facebook, SBS Spanish Australia en Español.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.